Ahora de nuevo con Rosana de la Sopa, señal de que está todo pronto para comenzar con una nueva tertulia agropecuaria, cuando estamos cumpliendo los 4 años, ¿no?
4 años y 5 prados, eso dio para entreverar bastante la cosa, pero eso sí, 5 prados.
5 prados, 5 tertulias agropecuarias desarrolladas desde acá, desde esta casa.
Inaugurada acá también, ¿no?
Exactamente, bueno. En medio de semejante acontecimiento, ¿qué te parece si ya abrimos? En las últimas semanas, las lluvias caídas en todo el país han sido por demás abundantes. Según algunas de las empresas de servicios meteorológicos, en lo que va de este mes, ya ha llovido lo que habitualmente llueve en 2 meses. Esta agua podría ser una bendición si tuviéramos la capacidad de almacenarla. Sin embargo, resulta que en Uruguay el 95% del agua de lluvia se pierde. Un dato que resulta muy chocante ahora, cuando vuelve a hablarse de riesgo de sequía. Ustedes ya han escuchado, se esperan precipitaciones más escasas de lo normal, temperaturas por debajo de la media y heladas tempranas, como consecuencia del fenómeno de la Niña, que tiene una alta probabilidad de instalarse en Uruguay en la próxima primavera. Y entonces, claro, nos surgen una cantidad de preguntas. ¿Cómo se para el agro uruguayo frente a la variabilidad climática que caracteriza a nuestro país? ¿Es realista pensar en proyectos a gran escala para contener el agua de lluvia a efectos de usarla cuando se la necesita? ¿Nuestros suelos nos condenan a perder ese tipo de aguas? ¿Las obras de infraestructura necesarias, que son de costos millonarios, resultan inviables y habrá que acostumbrarse a enfrentar sin agua propia la seca que nos toca cada tantos años? ¿Qué papel juegan en ese caso los seguros agropecuarios? Y, no sé, por mencionar una más, ¿el análisis es igual para la agricultura que para la ganadería, que sigue siendo la que más tierra ocupa, con cerca de 12 millones de hectáreas de campo natural?
El agro en perspectiva.
Vamos a conversar sobre estos temas esta mañana en una mesa en la que integramos a 2 ingenieros agrónomos y 2 ingenieros civiles. Vamos a ver cómo nos va esta vez con esta combinación, Rosario. Es inédita. Rosana, Rosario, hasta ahora no hemos tenido este tipo de profesionales. Por otro lado, resulta que los 2 primeros vienen del sector privado y los 2 segundos vienen del sector público. Ese es otro corte. ¿Qué tal si los vamos presentando?
Bueno, cómo no. A mi izquierda, Raúl López Pairet, es ingeniero civil de la Universidad de la República. Acá está medio entreverado lo del sector público y privado, ¿no? Porque es consultor privado en proyectos de manejo de agua, pero al mismo tiempo es el asesor del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre. Raúl, buen día. Muchas gracias por acompañarnos.
Buen día a todos. Muchas gracias.
Sí, cerca del micrófono es lo mejor. ¿Seguimos?
En la punta, hacia la derecha, José Luis Yenta, ingeniero civil también de la Universidad de la República, director nacional de Aguas y Saneamiento, la DINASA, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es profesor grado 5 del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Y después nuestros compañeros, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, que han sido integrantes permanentes de la tertulia en estos 4 años que estamos festejando. Y por allí estaba Leo Mesa, que inauguró también esta tertulia con nosotros. Gracias
sí, a todos. Leo Mesa está en Buenos la platea, días. Junto con otros amigos. Gracias a ustedes por venir también. Vamos, Rosana, a la primera pregunta. Dale tú.
Comenzamos justo este espacio hoy con las palabras que había dicho que me parece que estaba bueno refrescarlas. Sí, una fuerte y prolongada sequía se instalaría en el país a partir de esta primavera, estimó ayer en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores el director de Meteorología, Rodolfo Pedocchi.
Sí, ese fue un titular nuestro el viernes pasado, los oyentes lo escucharon. Después la noticia decía que el funcionario había asegurado que este fenómeno, este problema, se prolongará por los meses de primavera y verano y los efectos van a sentirse hasta el invierno del año que viene. Después, bueno, claro, al escuchar lo que señalaba, los senadores integrantes de la comisión le pidieron a Línea un informe detallado sobre la situación de las reservas hídricas, sobre las previsiones meteorológicas, con el objetivo de promover medidas preventivas que permitan reducir los impactos negativos.
Con eso arrancamos en la mañana y el colega Sobredo, que salió desde Carmelo, me parece que quedó casi sin palabras cuando anunciamos eso, estas palabras que ocurrieron hace unos días. Guillermo, tu opinión.
Bueno, yo creo que todos estos pronósticos se hacen en base a análisis estadístico de ocurrencia de episodios, en base a cierta información que se va generando. Creo que dar un diagnóstico como el que se dio ayer me parece que es peligroso. Tenemos que ser muy cautos al hacerlo, ¿ah? Debemos encararlo con mucho profesionalismo, ¿ah? Se debe aclarar que es un análisis probabilístico. No todas las opiniones coinciden con esta opinión. Por eso me parece... no quiero ponerle la palabra irresponsable, pero me parece que es muy peligroso hacer un diagnóstico de ese tipo.
Raúl.
Bueno, lo que se está anunciando son las tendencias para los próximos meses. Hay que tomarlo como eso, como una tendencia. Hay que ver cómo se van desarrollando los eventos meteorológicos. Y lo que hay que hacer es tomar las previsiones del caso
para poder... Sí, ese es el punto, paliar, ¿no? Porque por más que la probabilidad sea alta o sea baja, existe y no se la puede ignorar, ¿no?
Digo, sin duda.
De este lado de la mesa, ¿alguien más quiere agregar algo sobre este punto? Así llevamos al fondo de la discusión de hoy.
Digo, tratando de no polemizar demasiado con las opiniones. Yo creo que, al revés, el tema de que la ciencia haya permitido pronosticar ya como hace varios meses, desde el mes de mayo, principio de junio, que los científicos han determinado de que se está desarrollando durante esta mitad de 2010 y la primera mitad de 2011 el fenómeno de la línea del Océano Pacífico. Eso trae consecuencias estadísticamente significativas, estamos de acuerdo, en el régimen de lluvia, fundamentalmente de los meses de promedios de octubre a diciembre y de marzo a julio del año que viene. Y esas tendencias son de lluvias menores de lo normal. Eso es lo que afirman los conocimientos científicos. Otra cosa es cuáles son las medidas. Por eso, esta es una de los elementos claves para lo que nosotros definimos la planificación a nivel del sector hídrico.
No es momento de entablar una discusión sobre estadística, pero el pronóstico que hay es de que hay un porcentaje mayor al normal de que se dé un fenómeno de niña. Esos años niña, generalmente, en la mayoría de los casos, pero no siempre, implican precipitaciones inferiores al promedio. Pero inferior al promedio es tanto un 10% menos que el promedio o un 50% menos que el promedio. Y las diferencias son abismalmente diferentes, las implicancias de un caso y otro. Y tampoco dice nada sobre la distribución geográfica. Entonces, hay tantos peros y tantas relativizaciones que hacer una manifestación de este tipo, a la cual, entre comillas, ya el primer mes, porque el pronóstico es primavera-verano, y los meses de primavera, en todos los aspectos productivos, son septiembre, octubre, noviembre, y acaba de decir Emiliano que ya en el primer mes del anuncio llovió el doble del promedio, cuando la probabilidad era menor. Entonces hay que ser extremadamente cuidadosos y... estoy totalmente de acuerdo con Guillermo cuando decía, dudaba entre utilizar el término irresponsable, pero francamente hay gente que toma decisiones a partir de eso sin ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir y sin ningún seguro, en el sentido de que el que lo dice, si se equivoca, como nos podemos equivocar todos cuando pronosticamos el tiempo, no pasa nada, no,
bueno,
le pasa
nada. Basémonos en lo que es un dato indiscutible. Últimamente ha llovido mucho. Ha llovido más de lo habitual.
Exactamente.
¿Es posible almacenar esa agua proveniente de las precipitaciones?
Es otra discusión. Yo digo, es posible, pero no es necesario. Primero, porque ya está hecho por la naturaleza, que nos dio un suelo ondulado que embalsa en gran medida el agua. O sea, es dificilísimo en un país muy plano o muy montañoso. En un ondulado es muy fácil y lo hace la naturaleza. Segundo, yo al menos no comparto eso de que se pierde el agua. Si lográramos retenerla toda, moriríamos todos ahogados en poco tiempo. El agua no se pierde, sigue su flujo natural, regresa a la atmósfera a través de la evaporación, se condensa y vuelve a llover. O sea que eso de retener toda el agua como que estuviéramos en el desierto del Sahara es un absurdo.
Bueno, pero a ver,
y por último, déjame redondear. Sí. El clima de Uruguay no es seco. En los climas secos el problema es el agua. En el clima de Uruguay no es seco. Es templado tirando a subtropical. Entonces, el problema no es la disponibilidad de agua. Aunque puede haber casos puntuales donde ese sea el problema, pero en general no es, sino que su distribución, que es extremadamente onerosa. Entonces, eso me parece que son los datos de contexto que hay que tener en cuenta.
¿Qué dicen los demás? ¿Poder se puede retener agua de la que cae en las precipitaciones? El ejemplo del arroz es muy contundente en ese sentido. Funciona en base a represas, canales, riego, etcétera. ¿Se puede avanzar más en a los efectos de que otras producciones del agro uruguayo se beneficien de esa agua que en un momento sobra y en otro momento falta? ¿Tú, Guillermo?
Yo creo que retener el agua es posible, sin duda que es posible. No toda, por supuesto, retener mucha más de la que retenemos, pero creo que es absolutamente inviable.
Ah, bueno.
¿Tá? Son dos cosas distintas. ¿Tá? ¿Es posible que tengamos toda la caminería del Uruguay en condiciones? Es posible. Según el Estado, es inviable económicamente. Esto es un caso parecido. Es posible, pero es inviable económicamente. ¿Por qué digo que es inviable? Porque todos estamos pensando retener el agua para utilizarla en una situación de un diagnóstico de seca, como el que se hace ahora, como el que sucedió hace 2 años, que se da cada X años. ¿Ah? Yo lo que le puedo decir es que el agua que nosotros podemos retener, porque no tenemos agua en subsuelo para regar, no tenemos agua acumulada bajo forma de hielo en una cordillera que no tenemos, la única agua que podemos utilizar para regar cultivos en forma extensiva es la que juntamos de la atmósfera, la que llueve, y si nos pasa una seca de 3, 4, 5 meses, es bárbaro, pero si nos pasa como hace 2 años, que tenemos una seca que abarca 2 primaveras, nos gastamos el agua en el primer año. O sea, el impacto de la seca de hace 2 años no lo hubiéramos solucionado con agua de reserva. Le pasó a todos los arroceros que reservan agua, no tuvieron agua para regar el segundo año. ¿Tá? ¿Y por qué digo que es inviable? Porque indudablemente la gente no puede encarar la reserva de agua para un plan de contingencia por si tengo seca cada 2 o 3 años, sino que tiene que encararlo en su esquema de producción. Tiene que haber una viabilidad económica en la producción de cultivos, forraje, lo que sea, que yo pueda aplicarla todos los años, porque las inversiones no son menores, si no la puedo amortizar usándola cada 3 años, la tengo que amortizar usándola todos los años. Entonces, si estamos pensando que el Estado va a hacer todas las reservas de agua necesarias, es absolutamente inviable por 2 motivos. Primero, porque no tiene la plata para hacerlo, y segundo, no tiene la superficie donde ubicar los tajamares o las represas.
¿Pero por qué hablaste del Estado? ¿Por qué el
Estado va porque a hacer el, todas por eso quería hacer la diferencia. Si el Estado lo va a hacer, es inviable. Y si el privado la tiene que hacer, la va a hacer. Si el negocio, hacerla. O sea, si tiene un retorno económico en su esquema productivo,
estás pensando en inversión. ¿Estás pensando en obras individuales? Porque también la otra alternativa es la de proyectos colectivos entre varios productores
que sirvan a varios predios.
Se agregan otra serie de problemas ahí.
Pero ¿por qué no dejamos a los ingenieros civiles que
te hago
también
solo,
tienen
un
derecho
solo comentario que creo que es importante? Las obras individuales son difíciles, las colectivas son mucho más difíciles. En Flores tenemos un ejemplo de una colonia de productores lecheros muy chicos que hace 2 años en plena seca presentaron un proyecto al Poder Ejecutivo en el cual, con una represa, con un espejo de agua de 200 hectáreas, regaban un montón de productores. Eso lo tomó la Intendencia como propio, lo presentó al gobierno, todo el mundo estaba de acuerdo, y al día de hoy, 2 o 3 años después, no se sabe, porque la represa cae en un campo de un productor que no está, que está aguas arriba de ellos. No se sabe cómo hacerlo legalmente, si la expropiamos, si no la expropiamos, si la expropiamos, ¿quién pone la plata? Eso cuesta 1.000.000 y pico de dólares, solamente la superficie. Y todavía no tenemos un marco legal de cómo la distribuimos. Entonces, indudablemente, las represas colectivas precisan de un montón de modificaciones que el Uruguay hoy no las tiene claras ni tiene los recursos para desarrollar.
Pero eso no implica que no se pueda avanzar.
Por eso dije, posible es inviable.
A ver, Raúl.
¿Inviable para siempre jamás, Guillermo?
No.
Bueno,
quiero
llama
ser,
la atención.
Quiero ser optimista, quiero ser optimista, tengo 52 años, quiero verlo funcionando.
Sigamos, a ver.
Bueno, ¿qué dice yo creo que hay que plantear...
López Pairet.
Primero, creo que con respecto al tema de retener el agua, lo que hay que plantearse es si técnicamente es posible. Yo coincido con Guillermo, técnicamente es posible. Lo que hay que plantearse es si hay un retorno económico de esa inversión que se hace para retener agua.
El ministro a quien usted asesora ha estado impulsando esta idea justamente.
Sí, claro, sin duda. Lo que hay que evaluar es cómo se hacen esas obras, cómo se financian y cuál es el fin que tienen. ¿Sí? O sea, ¿para qué hacer esas obras? ¿Dónde ubicarlas? Si el fin de esas obras es regar solamente, si es agua para ganado, si el riego es solamente para usarlo en los momentos de sequía, o si es para usarlo todos los años y potenciar la producción. Quizás buscando mejores elementos de cómo justificar esa inversión, se pueden ir potenciando algunas de estas obras. No creo que haya una receta general para todo el país ni para todo el tipo de obras. Hay distinta escala de predios, distinta escala de producción y distintas necesidades de agua. También es importante buscar alguna especificidad. ¿Qué es lo que pretendemos con las obras? Si son prediales, si son multiprediales, y qué es lo que vamos a regar, qué cultivo vamos a regar y en qué momento. Entonces hay que poner sobre la mesa ese tipo de discusión.
El ingeniero Yenta, el otro ingeniero civil de la mesa, ¿qué complementa?
Dos elementos. Uno, la realidad de la Dirección Nacional de Aguas, que es donde se registran los usuarios de agua, los que piden permiso para empresas, toma, lo que yo puedo asegurar claramente es de que la zona del país donde más creció porcentualmente el número de obras de riego ha sido el litoral uruguayo. O sea, en donde ha habido más inversión en nuevas formas productivas, ha traído, digamos, también inversiones en términos del manejo del agua. O sea, de que a nivel privado ha habido un cambio, por lo menos, en que hay usuarios del agua que no son necesariamente los arroceros, como era casi la tónica de los 20 años previo o 30 años previo. Ese es un aspecto. Lo otro, vuelvo al tema de la planificación. Un análisis como el que hizo el director de Meteorología, y me hago cargo de buena parte de las cosas que dijo porque las comparto, es, digamos, no es un pronóstico del tiempo como se puede hacer, bueno, el domingo va a llover, el espectáculo lo hago o no lo hago. Las previsiones climáticas son elementos que ayudan a la planificación de la producción. Como planteaba el ingeniero López, digamos, acá es un problema de que el productor, los sectores productivos, y creo que tiene que ser las cadenas, yo creo que nada de esto de lo que ha sido el arroz en las inversiones, en la forma de trabajo, está separado del carácter, digamos, de trabajo como sector. Digamos, lo que es importante es que los productores, digamos, pasen de analizar su ecuación productiva en base a un clima medio histórico a una posibilidad de poder saber sesgos en el clima como el que en este año se está dando está en la línea. Y eso no se resuelve de aquí a octubre, donde puede empezar la señal de precipitaciones menores, sino que hay que hacerlo en un área con una planificación de toda la producción y de todas sus inversiones.
Dale, Rosana.
¿Yo quedé para atrás?
No, usted ya habló. Usted ya habló, habló bien.
Está censurado.
Ahora le va a tocar de nuevo. Pero antes la coordinadora.
Estaba mirando los mensajes de la audiencia y parte del trabajo que nosotros hicimos en la producción y un poco coinciden. La percepción que tienen los que nos escuchan y en varios otros lados también es que no le demos más vuelta al tema, dice acá Alberto de Roche. Para almacenar agua de lluvia, la única solución es Plan Nacional de Tajamares y Represas, pero ya, actuar ya. Y hay otros varios que dicen que, como siempre, están estudiando y siguen estudiando y diagnosticando, y llegamos al invierno y no hicimos nada. ¿No era que a partir de la última sequía se empezaban a tomar medidas? Yo un poco me quedé con esa percepción, ¿no? Dos gobiernos donde el tema se ha declarado de prioridad nacional y me parecía que era importante el tema de la ejecución en los diagnósticos y en las propuestas que tanto se hable. Raúl.
Sí,
Entonces mirás hacia el ministerio. Por eso le preguntás a...
Las grandes obras de almacenamiento requieren plazos importantes para su diseño, su planificación y su ejecución. Estamos hablando de obras a largo plazo. No estamos hablando de obras para paliar esta próxima sequía ni la del año que viene. Es un modelo de país que hay que generar donde se almacene agua, pero también donde se la administra y se la usa en forma eficiente. Entonces eso requiere una planificación importante y una visión a largo plazo. Y repito, eso es un tema importante. La próxima sequía, bueno, habrá que tomar medidas de mitigación de ese efecto. Pero tenemos que pensar en un país a largo plazo, inversiones que también se amorticen en el largo plazo. Quizás uno de los problemas hoy que se plantean...
Pero la pregunta de Rosana creo que apuntaba a saber, desde el punto de vista institucional, por ejemplo, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, ¿cuánto se ha avanzado en este tema del cual se habla con reiteración? ¿No? Sobre todo, porque está claro que las inversiones son de largo plazo, etcétera, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los problemas estos que hace un rato relataba Guillermo, que se dan cuando llega el momento de ir a un caso práctico? ¿No? ¿Qué pasa con la voluntad o no de los productores de asociarse? ¿Qué pasa o no con los aspectos legales, jurídicos? ¿Qué pasa con la coordinación entre organismos? Que en el Uruguay es todo un problema, ¿no? ¿En cuánto se ha avanzado por esos lados?
Bueno, correcto. El Ministerio va a estar llamando a licitación para la ejecución de los estudios detallados de algunas obras importantes distribuidas en distintas partes del país, con un enfoque de riego multipredial, que es lo que el ministro ha promovido.
A ver, pasando el limpio, ¿ya hay algunos proyectos concretos entonces?
Sí, se está llamando en estos días a licitación para la ejecución de los estudios definitivos. Una vez que estén los proyectos de ingeniería pronto, bueno, se podrá pasar a las obras.
Ejemplo concreto, a ver, ¿cuáles son?
Hay uno, es el uso de las canteras en la zona del departamento en la zona de Melilla y El Colorado, en Canelones, uh-huh. Usarlas como fuente de almacenamiento de agua. Otra en la zona del Colorado, también, Después tenemos una represa importante, grande, en 33, conocida como la represa de Palo a Pique, sobre el Olimar Chico. Y después otra en Colonia, en la zona de Colonia Valdense, en el río Rosario. Estas son obras importantes que van a permitir comenzar a hacer algo al respecto.
De todas esas obras, ¿qué área optimista podemos alcanzar a regar?
Bueno, hay que definirlo con el avance a nivel de detalle de las obras. También acá hay que pensar en cuántos productores se integran en estos proyectos, porque
son proyectos que financia quién. Son proyectos en los que invierte quién.
No, la idea es que los proyectos sean promovidos, sean ejecutados por privados, ¿sí? Existe la posibilidad de algún financiamiento del Banco Mundial. Pero hablamos siempre de proyectos que los ejecuten privados, que los administren privados.
Y lo facilita el Ministerio de Ganadería.
Y que lo facilita el Ministerio de Ganadería. Sí, el Ministerio buscando las herramientas, limando, digamos, todas las trabas que pueda haber para su ejecución.
Y, por ejemplo, ¿cómo coordina ahí Ganadería con DINASA? Porque ese es otro de los puntos, después hablamos con Yenta, que también parece que es como la sensación de que hay... tantos caminos como burocráticos para terminar a hacer algo que otra vez, como dice el productor alguien de la audiencia que escribió, parece que nos toma nuevamente en cero sin poder solucionar temas que son meramente burocráticos.
Sí, a ver, reitero, una cosa es, nos toma ahora para una sequía que está pronosticada con determinada certeza próximamente. Acá hablamos de obras en el largo plazo.
Sí, no. Entonces, ya estaba pretendiendo una solución para ahora, ¿no?
Claro. Y bueno, se van tomando medidas. José Luis puede decir en concreto qué se va haciendo. A nivel de país hay que ir buscando la articulación entre los distintos actores. No es solo el Ministerio de Ganadería, no es solo la DINASA. También estos proyectos tienen una fase ambiental. que hay que resolver, ¿verdad? O sea, son distintas articulaciones, distintas aristas del mismo proyecto.
El ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen estaba pidiendo la palabra hace rato. Enseguida vamos a escucharlo, pero primero la pausa.
Yo oí la promoción de la tertulia en base a una pregunta, y bueno, Rosana mandó lo de Brecht, yo estudié para responder esa pregunta, y acá se empezó a discutir como que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa. Mi respuesta a esa pregunta es negativa, entonces estoy medio desubicado.
Repasá la pregunta.
De si hay que hacer algo o no ante la sequía. Alcancé a decir que lo de la sequía es un evento probabilístico de una determinada posibilidad de ocurrencia y nada más. Que hasta el momento, en el primer mes del anuncio, no se viene cumpliendo. Pero eso es anecdótico. Lo que yo quiero decir son otras cosas. Primero, no podemos hablar del agua en general, porque el agua está en todos los fenómenos vivos del universo. No, tenemos que precisar un poco más la cosa. Hablar de agua para riego y de pasturas y para beber los animales suena lógico, pero es un disparate por las dimensiones relativas. Lo que necesita un animal para beber es la milésima parte de lo que necesita que caiga sobre el suelo para producir el alimento que ese mismo animal consume. Entonces, estamos hablando de magnitudes abismalmente diferentes y, por lo tanto, soluciones completamente diferentes. Entonces, precisemos, ¿es agua para beber los animales? ¿Es agua para regar pasturas? ¿Es agua para regar cultivos? ¿Cultivos permanentes? ¿Cultivos anuales? Hay algunos que no son viables sin agua, otros la necesitarán una vez cada 20 años. Tenemos que precisar mejor las cosas, porque si no estamos hablando de nunca podemos concretar nada. Y la otra gran cosa es que tendemos a una especie de autismo predial que no veo por qué. Hablando de agua para la producción en ganadería, que es la gran afectada por las sequías en general. El alimento que va a producir esa agua se produce en otras zonas. Las secas no son de todo el continente. Entonces, ¿por qué hay que producir en cada predio necesariamente los alimentos que en todo momento, que en general necesitan los animales, de acuerdo, pero en momentos extraordinariamente aleatorios, en el sentido que no es cada tanto y no sabemos cuándo ni cuánto, ¿por qué no ir a soluciones extraprediales? Entonces, para mí, la mejor solución para los problemas de la sequía en la ganadería es que las carreteras estén en buen estado, que el tren funcione, que los pasos de frontera o un camión con forraje no demore más de una hora, que en caso de que se declare una sequía, realmente, no la probabilidad de una sequía que siempre existe, la existencia de la sequía, haya una línea de créditos del Banco República para que productores que no tengan posibilidad de financiamiento propio accedan a ese financiamiento y compren la comida, y que le den la libertad al productor de comprar la comida que quiera y cuando quiera y en la cantidad que quiera, no que el Estado se ponga a importar y distribuir fardos o raciones, que es una cosa carísima que llega siempre tarde y que no soluciona las cosas. Entonces hay miles de soluciones que no son exclusivamente la técnica de embalsar y distribuir el agua, que hay que definirlas antes y que me parecen mucho más eficientes cuando lo miramos con una perspectiva económica, porque es fácil hacer grandes planes cuando el que los hace no está arriesgando nada, pero después la decisión microeconómica de invertir la toman las particulares y a veces no se compadecen los planes generales con las situaciones particulares de cada productor.
Rosana.
Yenta, no sé cómo le cae esas apreciaciones de Catalán. No, pensando que ganadería y DINASA justamente tienen que actuar con políticas de Estado de la mano, ¿no? Claro. Parecería que hay algo más en la inmediatez y más en el mediano y largo plazo.
Sí, un poco también venía de la intervención anterior, o la pregunta anterior. Está claro de que a nivel del Poder Ejecutivo existen instancias institucionales que por lo menos vienen desde una reunión citada por aquel entonces su secretario Agassi del Ministerio de Ganadería en el 2006, digamos, para atender los temas de sequía en el país. Y una de las frases que se dijo ahí, lo dijo el anterior vicepresidente de línea, o actual, no sé si sigue el mismo,
Mario García.
En el cual dijo, bueno, si queremos trabajar para la próxima sequía, trabajemos mientras llueve, ¿no? O sea, y creo que ese sigue siendo un elemento central. De ahí terminó conformándose un grupo de desarrollo de riego que lo integra, obviamente, el Ministerio de Ganadería. Acompañamos desde nuestro ministerio, acompaña la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ingeniería, el INIA, la Asociación de Productores Agropecuarios, importadores de sistema de riego, desarrollo de sistema de riego, de forma de trabajar con el riego de secano, o sea, de la producción de secano, o sea, no para seguir trabajando sobre el arroz, que está bastante estudiado. Y eso ya tuvo dos actividades, una muy reciente, ahora en el principio del mes de agosto, en Paysandú, inclusive ya internacional. O sea, el tema de cómo se pasa de esa visión monopredial de que el problema del agua para el productor, y ni que hablar si hablamos de productor mediano, y totalmente si es un productor pequeño, la solución del acceso al agua necesaria para su producción no pasa por una solución en su predio, tiene que ser una solución multipredial. Y eso, sin duda, exige, digamos, un trabajo con las asociaciones de productores, con los gobiernos departamentales y con muchas veces, de repente, la legislación. Y solo como punto, si ustedes miran el presupuesto nacional, desde nuestro ministerio, desde la unidad nuestra, promovimos una... Sí,
aclaremos para los oyentes, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, correcto, dentro del cual se encuentra la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento.
Que nosotros propusimos una redacción de un artículo complementario a todo lo que está en el Código de Agua y en la Ley de Riego en términos de servidumbre, con el objetivo de posibilitar, jerarquizar el carácter de estos proyectos multiprediales en la realización en su ejecución, que se facilite, digamos, su ejecución.
Son las 10 y 11 minutos. Seguimos en esta tertulia agropecuaria que hoy discute a propósito de cómo se planta el agro uruguayo frente a la variabilidad climática que caracteriza a nuestro país. Por ejemplo, ¿es posible un proyecto nacional para almacenar el agua de lluvia y aprovecharla a efectos de enfrentar los periodos de seca? Estamos discutiendo de estos temas con dos de nuestros tertulianos permanentes, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, el ingeniero civil Raúl López Pairet, que es asesor del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, en temas de manejo de agua, y el ingeniero civil también, José Luis Genta, que es director nacional de Aguas y Saneamiento en el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. Rosana.
Seguimos, había pedido la palabra Guillermo, que quedó algo pendiente, no sé si de los mensajes de la audiencia o de lo último que dijo Catalán.
Sí, no, referido a los mensajes de la audiencia que dice como que uno... no está de acuerdo con que se avance en el tema riego.
Mira, acá por ejemplo tengo uno de esos mensajes.
A ver.
¿El ronquito?
Lo que surge de los contertulios agrofilos o agrófilos es bien claro. No hagamos nada. Si hay seca, como otras veces, lloran a coro y piden ayuda al Estado y chau, Santas Pascuas.
Bueno, lamento decirle a ese productor que aunque hagamos algo vamos a seguir llorando. Porque por más que en vez de hacer los cuatro proyectos, tenemos que pensar en el país entero. Por más que hagamos los cuatro proyectos que mencionaba Raúl, en vez de cuatro hagamos 200 de esos proyectos.
Estamos hablando de proyectos.
De riego conjunto, todo eso. Tengamos claro que los problemas de un episodio de seca como el que sucedió hace dos años no los vamos a solucionar en absoluto. Con todo ese proyecto desarrollado que va a llevar mucho tiempo y nadie dice que no se haga, que no se avance, lo que decimos es que no es una solución definitiva al problema.
¿Ah? Claro, pero no es una solución que contribuiría
incluso a mejorar
la productividad, no solo a enfrentar las sequías, normal aumentar la productividad, etcétera.
Ahí es otro tema. ¿Ah? O sea, el resultado económico de regar es otro tema. ¿Ah? Pero yo lo que voy es que el perjuicio que se genera en la seca es mucho más amplio que lo que podamos solucionar regando. Por más que desarrollemos todo eso que decimos, la agricultura que se hace en secano, que es la mayoría la que se hace en el país, en la hipótesis más optimista podremos llegar a regar un 10, un 15%. Partimos de la base que el 60, 70% se hace en predios que no son propios, con contratos a 2 o 3 años a término, quien hace una inversión en riego en un predio que no es suyo, y lamentablemente la tendencia en el mediano plazo...
Lo hacen los arroceros.
Muchos sí,
los
pero...
arroceros arriendan.
Pero la inversión la hacen arrendando el agua propia, es distinto, pero la proporción no es 70% de campo arrendado. ¿Ah? Pero aún así, en la seca hay pérdidas estructurales, se pierden praderas, un montón de cosas que no las solucionamos regando. Pero además, la otra lectura que creo que es incorrecta es que la gente piensa que frente a una situación de un diagnóstico de seca, la única solución es reservar agua. Los productores no hicieron nada. No, eso es absolutamente incorrecto y en no conocer cómo funciona el agro.
¿Por ejemplo?
Y bueno, yo te pongo un ejemplo clarísimo, la agricultura. Se hicieron los diagnósticos en junio y julio que iba a faltar agua en la primavera. Los productores, el área que se iba a plantar de trigo, ya cosas que se hicieron y que la gente no la sabe. El área que se iba a plantar del trigo era X y los productores tenían una fecha puesta de término de siembra de trigo de más o menos el 10-15 de julio, lo hablamos en otra tertulia, si no se iba a plantar más, y esa área se iba a destinar toda a verano. Cuando se hace el diagnóstico de seca de primavera, se da junto con una coyuntura de mejora de los precios del trigo, y hubo un montón de productores, yo te diría que capaz que un 20, un 30% del área que hoy tenemos implantada de trigo, que se plantó en agosto. ¿Por qué? ¿Qué lectura hizo el productor? Si a mí me están pronosticando frío en octubre y noviembre, me están pronosticando falta de agua en primavera, es mucho mejor plantar un cultivo de invierno tarde, que esas dos cosas no lo perjudican mayormente, que arriesgar a dejar un área importante de verano que sí la perjudica. Uh-huh. Y ya una decisión comercial que tomaron los productores, que nadie la conoce, solamente los que estamos en el medio, que fue en base a esos diagnósticos.
Sí, el ingeniero agrónomo Alfredo Sobredo, con quien conversábamos más temprano y que asesora a productores en una zona Carmelo. Que va de Carmelo, pero San José también, en fin, él contaba algunas de estas medidas.
Claro,
por ejemplo,
después,
la de elegir las chacras que se va a usar y cuáles no.
Todo ese tipo de cosas.
Elegir el tipo de cultivos, etc.
Tenemos las tierras preparadas para sembrar temprano en verano, como nunca. Mm. La gente empezó a prepararlas con tiempo para que reserven agua. Después, el hecho que esté lloviendo ahora en septiembre está llevando a que gente cierre áreas de praderas, mm-hmm, que está sobrando la producción para preparar reserva de forraje para esta seca. Entonces, no le saquemos mérito a lo que está haciendo el productor, y confundamos a la gente pensando que la seca se soluciona definitivamente con reserva de agua y es la única medida.
Catalán, te quedaba algo.
Sí, no, yo quería aclarar porque en la intervención anterior vi algunas miradas torvas. Yo para nada soy enemigo de riego, es una tecnología como tantas otras. Lo que sí digo es, hay que definir muy bien qué tipo de riego, para qué, y en qué forma, y con qué gente. Todas esas cosas hay que precisarlas. No es una pomada universal que soluciona los males. Segundo, cuando se habla de alimentación para los animales, hay otras muchas formas, como ya dije, de solucionar ese problema. Y hay que tener claro que el riego es una tecnología muy compleja, muy compleja. Hay muy poca gente que la sabe llevar adelante, o se hace, o no, y se hace con costos enormes. Distribuir el agua, como viene, como cae del cielo distribuida, es muy, muy caro. Entonces, por ejemplo, cuando se riegan pasturas, como se mencionaba hace un momento acá entre el público asistente, también se riegan malezas, también se provoca erosión. Es una tecnología complicada y yo creo que es, si en algunos casos concretos, muy puntuales, la frutilla de la torta de un largo proceso de adopción de tecnología. Entonces, vamos a seguir un camino lógico y vamos a tomar decisiones globales que sean mucho más ágiles y fáciles de instrumentar, como puede ser proveer de las posibilidades físicas y financieras de acceder a otro tipo de alimentación adquirida en la región, en la Argentina, o que llegue fácilmente de Colonia a Cerro Largo, donde es la sequía. Todo ese tipo de instrumentaciones prácticas creo que son todos pasos muy anteriores a tener un gran plan nacional de riego.
Uh-huh. Tengo otro mensaje de la audiencia, voy a Yenta, que dice, el entendido que lo primero es asegurar el agua para el ganado. ¿Cuántos proyectos de riego, de qué superficie hablan para regar y por cuánto dinero han sido presentados a la DINASA en los 2 últimos años y que aún siguen sin expedirse? ¿Por qué? Yo vuelvo al tema de la burocracia, que lo he recogido permanentemente durante este mes de trabajo.
Bueno, esa pregunta la esperaba, en el sentido de que el proceso de transformación de la administración de aguas a nivel del Poder Ejecutivo con la creación de la DINASA ha tenido, digamos, unos problemas en la poder abarcar fundamentalmente, y por eso hacía hoy mención, a áreas nuevas, áreas que se han aparecido una multiplicidad de proyectos, y es justamente en todo lo que para nosotros es la región litoral, que está alrededor de Fray Bentos, la sede Fray Bentos, y nos ha costado porque en la herencia que tenemos no heredamos personal para eso. En eso estamos trabajando. Y vuelvo a insistir, lo que más me preocupa como elemento en esto es que muchos de esos proyectos están para regar alimento para ganado, en tambos, en estancias de engorde de ganado. O sea, está claro, no es la solución, los ejemplos posiblemente no son los que resuelven el 90% de la producción de la superficie del país, pero son acciones donde se dan, digamos, tampoco lo que hoy ocupa el riego es una extensión muy grande. Uno no puede plantearse de que pueda tener una política y pasar de tener un 5, 6, 7% de superficie bajo riego a tener 25, digamos. O sea, es, justamente, yo creo que acá el tema es los planes. Y los planes pasan, como lo ha resuelto muy fácilmente, porque, como se decía hoy, es muy redituable para un productor arrocero disponer, financiar una represa para poder asegurar el agua. El tema es cómo se maneja el riesgo en otras áreas de la producción agropecuaria, y dentro de ese manejo de riesgo, bueno, cuánto se puede invertir para disminuir ese riesgo en sistemas de aprovechamiento de agua.
Zeta, perdóneme, pero volviendo a esa pregunta, me parece que aunque no sea la solución, o sea, que los proyectos que se presentan no sean para la globalidad o la mayoría de los productores, no deberíamos igual impedir...
No, está claro, pero los proyectos que estamos en deuda con los productores o los que han presentado esos proyectos y se están viabilizando los mismos. Eso está claro que ahí es el... no, y posiblemente ninguno es para abrevadero de ganado los que vienen a registrarse, porque no necesitan, entre otras cosas. O sea, el abrevadero de ganado se da con pequeños tajamares que no tienen por qué registrarse. En general es para aquellos que hacen un manejo de agua para riego, y el cual además tiene que presentar al Ministerio de Ganadería y tiene que presentar al Ministerio de Medio Ambiente, de forma de asegurar de que estos problemas de erosión que se plantean sobre el manejo de riesgo de
riego, no hay posibilidades de un trabajo conjunto, sí, más ágil.
Y hacemos ese trabajo conjunto, sí, tenemos. Bien. Estamos las dos instituciones hemos coordinado este año, y los dos estamos elevando a nuestro ministerio el poder descentralizar la renovación de todas las autorizaciones de obra, hacer de que eso se autorice directamente en nuestros centros regionales y no tenga por qué venir a Montevideo. O sea, hay una coordinación, sin duda que hay una coordinación.
Un paréntesis. Un proyecto de inversión en riego no necesariamente disminuye el riesgo, porque el riesgo que importa en definitiva es el económico. Sí, sí. Y a veces lo aumenta, y a veces la inversión no es redituable. Entonces, por encima...
No se hará.
Exacto.
Encima hay que hacer el estudio económico.
Claro, claro. Pero en última instancia es la decisión microeconómica de quien lo lleva adelante, ¿no? Lo que debe primar.
Hacemos la última pausa y ya venimos con las consideraciones finales de esta tertulia de hoy. Rosana, ¿cómo encauzamos esta discusión ahora?
Me parece que yo le daría la palabra a Raúl y le preguntaría o le pediría, a ver si de alguna manera podemos clarificar, tomando un poco parte de lo que dijo Catalán, en lo que son soluciones y actitudes y medidas en el corto plazo, ¿no? Cómo está parado el empresario, las posibilidades de acciones que puede tener, y de qué manera el Ejecutivo de alguna manera acompaña o respalda, pensando más en el mediano y en el largo plazo. Es decir, tenemos ejemplos de sequías anteriores, tenemos la percepción de la gran mayoría de la gente que siempre actuamos en el post-mortem. Entonces, dado que hay datos de que en algunas cosas hemos avanzado, ¿cómo se acompaña eso desde el Ejecutivo? Para terminar de clarificar esto, que acá no es rieguen y no se quejen más.
Bueno, la idea no es regar todo el país, como se estaba mencionando. La idea es solucionar los problemas punto a punto. Para el ganado, Agua para abrevadero, sin dudas, es una solución predial, no hay otra posibilidad. Y cuando se habla de soluciones multiprediales para riego, puede ser fuente de agua que abastezcan a distintos predios o directamente generar fuentes de agua que rieguen sobre campos de buena producción de forraje y llevar ese alimento hacia los sitios de producción de ganado. En cuanto a... volvemos a lo mismo, las medidas tienen que ser de largo plazo. Ahora estamos sobre una sequía, sobre una sequía pronosticada. Hay medidas que los productores pueden tomar y el Ejecutivo tomará medidas para mitigar lo que ocurra. No se puede hacer mucho más ahora para esta próxima sequía. Hay que ir tomando medidas junto con los privados. Los proyectos tienen que tener una rentabilidad adecuada para que se puedan ir pagando. Si los proyectos son no son rentables, indudablemente no se van a poder construir. El Estado puede participar como articulador de las soluciones, facilitando algunas medidas para que se lleven a cabo, y quizás cambiando algunas leyes o algunas reglamentaciones para poder llegar a buen fin.
¿Cambiando algunas leyes? ¿A qué te referís?
Bueno, si fuera necesario, supongamos, alguna obra, si requiere una expropiación, por ahí hay que discutirlo, si es necesario generar alguna expropiación, como cuando uno tiene que construir una ruta, por donde pasa la ruta, bueno, hay que expropiar, ¿verdad? O sea, si es una obra necesaria en ese sentido, habrá que generar la discusión y buscar la solución necesaria.
¿Dirías que agilizar las leyes, modernizarlas, actualizarlas? Que sí, hablando de código de aguas ahí.
Sí, código de aguas y todas las reglamentaciones y leyes que rigen estos temas, digo. Es necesario que el Estado dé respuestas más rápidas, sin duda, y bueno, en eso se va trabajando.
¿Ate? Bueno, como cierre, el agua no es el problema en Uruguay. El gran problema no es la disponibilidad de agua, es el costo de su distribución, y eso en los casos puntuales en que se requiera riego, cosa que no se sabe cuándo va a ser ni para qué cosa. Sí, como cierre, una anécdota. Yo conozco un papero que salió medio fundido de una seca y se terminó de fundir al año siguiente, en los dos años siguientes, por el costo de instalación y servicio de deuda del equipo de riego, porque fueron años llovedores. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta y no pensar que la gente no hace nada porque está durmiendo y necesita que la despabilen desde acá diciéndole que tome precauciones.
¿Siente?
Bueno, está claro de que el agua es, en el Uruguay, es un bien nada escaso en términos globales, pero tiene una alta variabilidad y ese es el gran drama de toda la producción agropecuaria y el respaldo hidroenergético del país, entre otras cosas. El punto, yo creo, central en lo que tiene que ver con la planificación, y cuando uno habla de planificación no habla solo de la obra civil o lo que sea, habla de toda la producción. El poder asegurar de que un establecimiento va a poder mantener una exportación de carne o de leche pasa muchas veces por no poder bajar en un determinado año en su producción menos de tanto. Podrá tener una afectación, pero menos de tanto. Eso es un riesgo que también va a estar en su economía. Por último, yo quiero dejar marcado, de nuevo ya con el primer punto, porque se ha dicho lo de la primavera, o sea, se extienden los análisis, o sea, se simplifica los análisis. Lo que dice, cuando uno dice la niña, hay disminución de precipitación, lo que está planteado es que el promedio de las lluvias de octubre, noviembre y diciembre es significativamente probable de que las precipitaciones acumuladas esos tres meses sean menores que los valores medios de ese periodo. Eso es lo que está planteado. No es si va a llover más o menos una quincena de octubre o una quincena de noviembre. Uh-huh. Es el acumulado de eso. Y no podemos pedir más que eso. Uh-huh. Y obviamente que para manejar eso, lo que uno tiene que manejar es un plan digamos, con suficiente anticipación para saber qué producción agropecuaria es razonable y qué tecnología.
De todas maneras, Yenta, así suena bastante más suave que decir una fuerte y prolongada sequía se instalará, porque eso genera,
pero vamos a no encerrarnos en esa parte de la discusión. Creo que estamos mejor si hablamos del mediano y largo plazo y no de sí, momento y de estas perspectivas ahora puntuales, ¿no?
Bueno, yo como cierre digo, creo que el Estado puede tener un papel importante en proyectos multipiradiales de productores que no puedan tener escala de superficie como para hacer las inversiones por sí solos. Creo que hay que cambiar muchas cosas, avanzar en eso, para que el riego en Uruguay se generalice. Creo que el Estado ahí no tiene que intervenir directamente haciendo inversiones o gerenciando inversiones, sino que tiene que actuar en forma indirecta. ¿En forma indirecta en qué? Y bueno, todos sabemos lo que cuesta el gasoil en Uruguay, que es un insumo muy importante en el riego. Todos sabemos lo que cuesta la energía en Uruguay, que es otro insumo más que importante en el riego, pero más que nada lo que cuesta la energía en Uruguay. La red de electrificación del Uruguay, si bien nos jactamos de que tenemos una penetración muy grande a nivel de país, la dimensión de las líneas de energía no están preparadas para que el Uruguay riegue. Si el Uruguay empieza a regar en su conjunto, colapsa, tenemos que hacer todas las redes de energía prácticamente nuevas.
Ni las tarifas están adecuadas tampoco.
Por eso digo, los costos son altísimos y el sistema de electrificación precisa un me metí en el área de los ingenieros, pero podrán decirlo. Pero después, creo que el tema más importante para que el riego crezca en Uruguay en forma importante es que la ecuación económica de... No subestimemos al productor en su capacidad de inversión. El productor no está invirtiendo en riego porque tenga miedo a meterse en eso ni porque no sepa. Es porque hoy la percepción y la experiencia de lo mucho que están regando es que no es rentable. El día que esto sea rentable, vamos a tener la misma sorpresa que hemos tenido en la agricultura, en la forestación y en un montón de rubros más.
Se terminó el tiempo, son las 10:37. Vamos a agradecerles a quienes nos han acompañado en esta tertulia agropecuaria hoy, lunes 13 de septiembre, desde la Expo Prado. El ingeniero agrónomo Rodolfo Catalán Irigoyen y el ingeniero agrónomo Guillermo Vila. A ellos los conocemos, integran estas mesas desde siempre. ¿Y quiénes han sido nuestros invitados? Los ingenieros civiles Raúl López Pairet, asesor del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y José Luis Yenta, director nacional de Aguas y Saneamiento en el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a continuar esta conversación ahora fuera de micrófonos. Habitualmente en los estudios del espectador eso pasa, cuando termina la tertulia bajamos al hall o a la vereda y la charla prosigue, incluso con la participación de oyentes que pasan en ese momento y se engancharon con algo que se dijo al aire. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora acá en el living de la casa del espectador con los amigos que están con nosotros en la platea, que creo que algunas preguntas y comentarios tienen porque ya nos dijeron eso, ¿no? ¿Te parece, Rosana?
Me parece bárbaro, y antes de terminar este espacio agropecuario quería agradecer a los presentes y quería hacer un pequeño reconocimiento público a Oscar Alvarado, que ya Emiliano comentó la semana pasada, pero en lo personal yo tuve una relación cercana con él, fue gran inspirador de varias de las tertulias a través del equipo de gente, y me parece que es una gran pérdida para el sector agropecuario argentino fundamentalmente, pero con incidencia en toda la región.
No sé si todos los oyentes saben de quién estás hablando. Oscar Alvarado fue el director, fundador e impulsor del grupo El Tejar de la República Argentina, que luego también ha desarrollado su actividad agrícola aquí en Uruguay y falleció la semana pasada.